estamos en Huesca y Barbastro. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line, we saw seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't Deportes. Cope Huesca. Estar informado.
Y media, buenas tardes, hasta las 4 vamos en el circuito de la cadena COPE en la provincia de Huesca, en la frecuencia modulada y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy día festivo en Aragón, pero hemos querido estar con todos ustedes porque, bueno, pues porque nos lo ha pedido la cadena y porque nos parece que es un buen momento para pasar un rato con todos ustedes, como todos los días, da igual que sea festivo. Qué mejor manera, ¿no? Qué mejor cosa que hacer hasta ahora, a las 3:30, que estar en la radio y de hablar un poquito de fútbol, de hablar de la Sociedad Deportiva Huesca, de baloncesto, todo lo que no sea de lo que ustedes saben, y de lo que está cayendo y de lo que se avecina. Pues vamos a entretenernos un poquito, y hemos reunido a un grupo de amigos, de buenos contertulios, de buenos amantes de deporte, y que lo hace muy bien para, insisto, estar hasta las 4 de charla entre amigos. Como no se puede dentro de los bares, bueno, pues esto es una charla que la hacemos telemática a través de la radio. Y me van a permitir una pequeña reflexión de inicio, referente al conjunto azulgrana. Yo creo que los elogios ya no tienen ningún sentido si no van acompañados de resultados. La primera toma de contacto con la categoría ha sido buena. En cuanto a esas sensaciones, hemos visto a un Huesca competitivo en muchos partidos y todo eso se ha ido diluyendo en los últimos choques, sobre todo en los últimos tres. Incluyo buena parte del partido frente al Valladolid, pero los dos últimos, quizá porque son los dos equipos más en forma ahora mismo de primera división, como son la Real Sociedad y el Real Madrid, el Huesca ha perdido esa identidad que le ha caracterizado durante, pues, los primeros 5 partidos aproximadamente. Un equipo ordenado, un equipo en ciertos momentos mandón, en ciertos momentos haciendo buen juego, con carencia de gol, minimizando errores, pero los pocos que cometía eran castigados. Y ha llegado la Real Sociedad y el Real Madrid y han puesto al Huesca, no sé si en su sitio, esperemos que no, que salga pronto del descenso, que el sitio del Huesca esperemos que no sea estar en los puestos de descenso, pero sí han desnudado ciertas verdades de la plantilla, de la dirección técnica de Michel, en definitiva, del proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca en primera. Porque después de lo visto en Anoeta y en Valdebebas, es la imagen más parecida, o al menos la sensación que nos ha dado a todos, es de que este Huesca ya no suena, no suena el de hace 2 años, no suena a la perita en dulce, al equipo simpático, al equipo que no compite, y nos da cierta envidia ver al Cádiz y al Elche. Son dos equipos que han subido, igual que la Sociedad Deportiva Huesca este año a Primera División, alguno incluso con mucho más mérito, porque el Elche lo hizo a mediados de agosto, casi un mes después que lo hizo el Huesca y el Cádiz, y yo no sé si está compitiendo más, ahora lo vamos a debatir, pero al menos tiene más puntos en la clasificación y ha conseguido triunfos. Triunfos, que el Huesca no ha conseguido por ahora ninguno. El otro día se jugó a lo que quiso el Madrid. Insisto, es mi opinión, ahora quiero la de Miguel Barruenga, la de Carlos Reyes, la de Alberto Lizaldez, la de Sergio Bercero, pero esos primeros 40 minutos donde nosotros mismos, no sé si autoengañados, en la transmisión en Rock FM decíamos, ojo que este Huesca está plantando cara, ojo que le está saliendo bien el sistema que a todos nos había chirreado, al menos en cuanto a pizarra antes del comienzo, viendo por ejemplo a un Guacali en el terreno de juego, estaba saliendo bien, pero el Huesca estaba andando, contagiándose del ritmo que proponía el Real Madrid. Al final el Madrid se impuso por calidad, solo con el golazo de Hazard, pues ahí no puedes decir nada. Pero, claro, ya empiezas a, con la uña, intentar ver un poquito más. Al final te queda la sensación de disoñez, de, bueno, pues el Huesca en ningún momento ha tenido opción en este partido. El Huesca ha hecho la mitad de faltas que el Madrid. La mitad de faltas que el Madrid. Hombre, esa es la intensidad que se le debe presuponer a un equipo recién ascendido y que no vimos el otro día. Miguel Berlanga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antes de entrar en debate, ¿es noticia el positivo de Militao? ¿Esto cambia algo en los planes del Huesca esta semana?
No cambia nada, porque hoy ya hemos podido comprobar que el entrenamiento ha sido grupal, es decir, a diferencia de lo que ocurrió cuando dio positivo Oyarzábal tras el amistoso del verano contra la Real Sociedad, que entonces el Huesca entrenó de forma individual hasta que se confirmó que no había ningún positivo en la plantilla, pues hoy entrenamiento grupal y test de antígenos que ya estaba previamente previsto, es decir, que no ha cambiado nada la rutina, porque este test rápido de antígenos, como digo, estaba ya programado previamente al partido con el Madrid. Así que ningún contratiempo. Se espera que el resultado de estas pruebas y de los PCRs previos al partido con el Eibar pues sea el mismo, sea negativo, así que no trastoca nada ese positivo de Eder Militao.
Y el Huesca, que se ha ejercitado en el día de hoy, vuelta al trabajo, con alguna novedad, salvo esas declaraciones que, insisto, yo no sé si sorprenden o no, pero son realistas, ¿no? De jugadores que tienen peso en este vestuario y que hablan de final el partido del sábado frente al Eibar.
Es que ya lo dijo el propio Ferreiro tras el partido del Di Stéfano. No es cosa de la prensa, no es un término al que muchos son alérgicos, lo dicen los jugadores. Y lo ha vuelto a repetir Sergio Gómez, que es, si no una final, casi casi se le parece mucho.
Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Añade lo que quieras añadir a todo lo que hemos comentado ya.
Pues sí que salí yo bastante preocupado, bastante triste y dándole vueltas todo el domingo y parte de este lunes al desarrollo, al desempeño de la Sociedad Deportiva Huesca en el partido ante el Real Madrid. Y como bien lo decías tú también, lo traspolaba, lo echaba un poquito más atrás en el partido anterior. Son 8 goles en 2 partidos y sobre todo más allá de los 8 goles en 2 partidos, que ya suena eso feo, es la imagen que está dando el equipo. Lo reconocíamos al final del encuentro del sábado, que los 40 minutos fueron un espejismo. Yo soy de la teoría, de la vertiente, que el Madrid y el Real Madrid nos prestó la pelota, nos alquiló el campo y se dedicó a esperar a ver qué hacía la Sociedad Deportiva Huesca. Nosotros no lo creíamos muy felices, nos autoengañamos, me aculpo yo mismo, diciendo que era dueño, amo y señor la Sociedad Deportiva Huesca, el terreno de juego, de la pelota, de los tiempos, patatín, patatán, y nada más lejos de la realidad. Cuando el Real Madrid dijo, vamos a finiquitar esto, como equipo grande que es, vamos a quedarnos con los 3 puntos, a relajarnos y pensar en lo siguiente, pues metió el acelerador y nos aplastó. Y nos aplastó y no supo Michel reaccionar. Hay dos nombres propios que me dejan tambaleando a Michel en su reacción, que para eso está el míster, para reaccionar, para corregir, para arreglar los entramados de un partido. Y es en el partido anterior ante la Real Sociedad, mete a Escriche como revulsivo. Error. Y en este contra el Real Madrid, mete a Eugeni Valderrama. Esas dos situaciones, esos dos cambios, me chirrían muchísimo y me dejan muy preocupado.
Sí, como la titularidad en Guacaliqui también vamos a comentar. Brevemente, Bercero, hola Bercero, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Añade lo que quieras en esta primera toma de debate.
Sí, pues yo incidir un poco en lo que ya incidí en la retransmisión. El Huesca tácticamente, técnicamente, como plantilla, tiene pocos peros. Yo el problema que estoy viendo estos últimos partidos es un poco la actitud. Es un equipo que baja muy pronto los brazos, que se tenía que crecer ante las dificultades, porque en esta categoría solo va a tener que tener dificultades, y no es así. Le hacen mucho daño psicológicamente los goles, los fallos. Hay muchos jugadores que tienen fallos individuales que castigan mucho al equipo y creo que se quedan muy tocados. Y yo quiero ver al Huesca de Francisco, un Huesca que tenía muchas dificultades pero que luchaba todos los partidos como si fuera el último. Esas ganas, ese entrar fuerte al rival, es como lo que decíamos en la transmisión, es que ni nos sacan ni tarjetas. O sea, no vamos a decir que tenemos que ser un equipo marrullero, pero sí que somos muy blanditos. O sea, tenemos que sacar el orgullo, tenemos que sacar esa raza. Porque un equipo con calidad, con el presupuesto que tiene el Huesca, si no tiene raza, no llega a ningún sitio. O sea...
Sí, sí, vamos, completamente de acuerdo. Alberto Lizaldez, ¿quieres añadir algo sobre todo esto de la raza que dice Bercero? Muy buenas.
Pues buenas tardes. Yo creo que también va mi discurso un poquito por esa línea. En segunda división teníamos muchos jugadores con muy buen pie que podían ser diferenciales en muchos encuentros. Ahora mismo, en primera división, hasta el lateral suplente del peor equipo tiene buen pie. Entonces no vale con jugadores que pasen bien el balón, que la muevan bien o que puedan en un momento determinado ser diferenciales por calidad, porque eso en primera no nos va a ocurrir casi nunca. Entonces toca cambio de mentalidad, toca ajustar cuentas y toca ver qué pasa contra el Eibar, porque se me antoja un partido muy complicado tanto para los jugadores como para Mitchell. Va a ser una final a todos los niveles, porque con dos semanas después, viendo una derrota tan dolorosa y de tan pocos puntos, igual en las oficinas empiezan a plantearse ciertas cosas con una derrota dolorosa contra el Eibar.
Sí, ahora entramos en esa cuestión, que es la que pues básicamente todo el aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca comenta, ¿no? ¿Cuál es el margen, el crédito que tiene Mitchell y por qué hablan ya jugadores de final del partido del sábado? Pero dejadme tan solo un minuto, que quiero saludar a nuestro compañero Luis Leandro Santolario. Hola, Luis, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Porque hay noticia en Levité. Cuéntanos qué ha pasado, nuevo partido aplazado.
Pues toca aplazar de nuevo el partido, pues porque el protocolo de la Federación Española de Baloncesto dice que desde que salió el primer positivo, pues tienen que pasar 10 días hasta que el equipo vuelva a ponerse en marcha, con lo cual, pues si el positivo salió el jueves, creo que fue, tocaría que el lunes es cuando te vuelves a poner en marcha, así que toca aplazar otra jornada, la jornada contra el Girona aquí en Huesca, y nada, esperaremos a que el equipo se recupere, todo el equipo, que llegue Will Butler a Huesca y que David Gómez por fin pueda entrenar con 10 jugadores al menos para jugar esos 5 contra 5 en los entrenamientos.
Deportivamente lo hablaremos a lo largo de estos próximos días, el partido era el próximo fin de semana, pero a mí me llama la atención, me llama la atención el protocolo, sin ponerlo en duda, pero ¿es posible que se aplace 10 días, quiero decir, a los jugadores de Levité? Como nos indicó el presidente Antonio Luz la semana pasada, se les han hecho pruebas, ¿no?, posteriormente a ese positivo de ese jugador.
Sí, pero
¿si dan negativo?
Sí, pero es el protocolo que pone la federación y ese protocolo es que no se ha movido. Ya le pasó a Tizona, al equipo burgalés, que fue el primero que tuvo que suspender partidos, y lo mismo, las dos primeras jornadas del equipo burgalés fueron suspendidas. Y ahora después le toca a Levité. Otra cosa es que esos aspectos se revisen dentro de la federación y dentro de un tiempo pues pueda ser de otra forma, que es lo más lógico, que los jugadores, si pasan unos test nuevos y solamente hay uno positivo y el resto están sanos, pues bueno, que puedan jugar esos partidos. Entonces, pues bueno, de momento es así la cosa y de momento hay que cumplirla y no le queda otra Levité Huesca.
Uh-huh. Claro, porque Miguel, ralentiza mucho, ¿no? Al final el calendario se puede alargar muchísimo con este protocolo, que insisto, no sea yo quien lo ponga en duda, faltaría más, lo primero es la salud, pero bueno, pues eso, me hago esa pregunta al aire, ¿no? Dilata mucho los plazos.
Sí, eso que es una temporada cremallera, ¿no? Con la concepción de dos grupos en Leb Oro, después una fase final de ascenso y otra de descenso, pero bueno, no te evita tener problemas en la competición si se reproducen casos como el del Levité. Hay uno muy curioso ayer, el del Casademont Zaragoza femenino, que se aplaza el partido al descanso.
Correcto.
Dejaron que se empezase a jugar y al descanso, bueno, no sé muy bien cómo, se anunció el aplazamiento de ese choque.
Pero este fue porque el test que hace la Federación Española salió todo el mundo como negativo, pero el conjunto rival del Casademont Zaragoza jugaba competición europea y una jugadora salió como positivo y se enteraron a mitad de partido. O sea, un poco rocambolesco, pero fue así, la verdad.
Sí, sí, sí.
Vale. Pues muy bien, Luisle, hablamos estos días ya pendientes de la operación a nuestro ciclista que será esta semana, ¿verdad?
El miércoles al final su seguro dijo que ha aceptado la operación después de tener que pelear tristemente Fernando Barceló, así que será sometido a un cateterismo del corazón, pero bueno, es una operación delicada, pero que en un deportista pues que no debería llevar ninguna complicación. Y déjame decir, Pablo, que el Kern Pharma, que es el equipo de Jaime Castrillo, otro aragonés ciclista, pues para el 2021 será un equipo UCI Pro Team, que esto quiere decir que podrá correr la Vuelta a España, así que igual tenemos en el pelotón el próximo año un alto aragonés más corriendo la Vuelta a España.
La operación Miguel de Barceló se ofreció la Fundación Alcoraz a pagarla.
A pagarla después de esa polémica, bueno, no polémica, mejor dicho, esa queja totalmente argumentada y razonable del ciclista respecto a la aseguradora médica, pues finalmente sí que de puertas para adentro se solucionó el tema entre las dos partes, pero así es, la Fundación Alcoraz se ofreció al ciclista de Huesca a hacerse cargo de manera íntegra de este cateterismo que se realiza el miércoles.
Fue una llamada de Petón personalmente a Barceló,
presidente de la Fundación.
para, pues eso, ofrecer, sufragar esos gastos derivados de la operación que será sometido el próximo miércoles. Luis, le un abrazo.
Un abrazo a todos.
Pues vamos con ese crédito que tiene Mitchell, esa palabra final. Yo no sé, Carlos, si es precipitada o no, porque, a ver, estamos en la jornada 9, ¿eh? La del próximo sábado es la novena. El Huesca es cierto que no ha ganado un partido, pero cuando hacemos nosotros los periodistas a veces titulares demasiado llamativos, sensacionalistas, es una final. A ver, la jornada 9 no puede ser ninguna final, porque si gana o se pierde no habrá consecuencias definitivas. Si el Huesca pierde, no está en segunda división, ni muchísimo menos, de forma matemática. Pero es que son los propios jugadores, ¿no?, los que hablan de final.
Sí, sí, está tan trajinada la palabra final que ya la empleamos prácticamente para todo. Pero yo pues creo que no es final para la Sociedad Deportiva Huesca en esta primera división, ni mucho menos, pero sí podría ser final o aproximarse a ella del proyecto de Mitchell en la misma. Entonces,
eso sí.
Exacto, tomando en cuenta que la definición de final es cuando termina algo o un proceso o una situación, pues exactamente se puede hablar de final perfectamente, ¿eh? Pero insisto, no para el club, sino para el proyecto de Mitchell.
Yo creo que hay una mala noticia para Mitchell, que es que después de Eibar hay un parón de 15 días, es decir, que se abre un periodo de reflexión, que ya veremos en qué sentido se orienta a partir de lo que suceda contra los...
¿Y esto es bueno o malo para Mitchell, el parón?
Yo creo que depende de lo que suceda.
Depende del resultado.
Sí, Eibar. Es malo. Porque si
recordemos, recordemos que en el parón que hubo, el segundo parón que hubo hace 2 años fue el de la
asociación
de Leo Franco.
Fue el periodo que tuvo Francisco para adaptarse. Y hay una cosa que tiene a su favor Mitchell, que no la tenía Leo Franco, ya que acudimos al ejemplo porque ya son 8 las jornadas transcurridas en ambos casos y las que dieron pie al cese del argentino. Tiene a su favor, digo, Mitchell, y no lo tenía a su favor el argentino, que cuenta con el beneplácito y con el consenso de la dirección deportiva, del club y de los mandamases, en una palabra, frente a la división interna que sí existía hacia la continuidad de Leo Franco en su momento. Mitchell tiene el beneplácito de la dirección. Y además, es coherente ese beneplácito de la dirección con el proyecto que se está emprendiendo este año, del que se llevan solo 2 meses en primera división, de continuismo, tanto en la plantilla como en la dirección técnica, con Mitchell al frente. Y por lo tanto, romper esa coherencia interna a los 2 meses de haber empezado la temporada en primera división, con el ascenso todavía tan tierno que fue anteayer, por así decirlo, a primera división, pues me parecería, ya digo, salvo desastre inapelable contra el Eibar, me parecería precipitado.
¿Plazos para vosotros, Alberto?
Bueno, dependerá mucho de la derrota contra Eibar, de cómo sea y de si es. Claro, obviamente una victoria contra Eibar te da todo el espíritu del mundo, pero si por ejemplo el partido contra Eibar no pasa de un empate en el que no se da muy buena imagen y luego caes contra Osasuna, por ejemplo, ahí sí que habría ya que mirar. Dependerá de cómo sea otro 4-1 contra Eibar, por ejemplo, yo creo que sí precipitaría mucho la salida del entrenador. Dependerá mucho de las sensaciones que dé el equipo y de los resultados que consiga el equipo en estos próximos choques. Eibar y Osasuna, que son los dos más próximos, si no me equivoco, deberían ser partidos a priori en los que el Huesca debería de poder decir algo, no contra la Real Sociedad y el Real Madrid, que está claro que son los dos que están más en forma en Liga. Pero ante estos dos equipos, el Huesca de Mitchell tiene que buscar certezas y mostrar sí o sí a dónde va, sea a pique o hacia la salvación.
Para mí hay una diferencia fundamental con Leo Franco, es que no tiene nada que ver, porque para empezar este es un entrenador que no se ha subido en primera división, eso lógicamente tiene que valer para algo. Hay que tener mucha más paciencia, porque Leo Franco fue un parche que se puso un poco a la desesperada, tampoco entendemos muy bien por qué, y eso era muy difícil de sostener. Pero claro, aquí tenemos un entrenador que lo ha hecho muy bien, que lo está haciendo muy bien, porque el equipo está jugando, que confecciona una plantilla muy competitiva, y hay que tener más paciencia. Lo que pasa que sí que es verdad que, es como decía Alberto, dependerá de cómo se caiga. Yo creo que el Huesca puede perder los 2 partidos 1-0 dando una gran imagen y no tener que hablar de Mitchell, o pues perder dando muy mala imagen y eso pues al final llevará a plantearlo.
Sí, lo que verá es que los resultados empiezan a premiar, que las buenas sensaciones, el buen juego, ojo, que aquí ya empiezan a intentar apremiar los puntos, ¿no?, por encima de otras cosas.
Sí,
pero un cambio de entrenador no te garantiza puntos.
No, desde luego.
No, pero claro, pero...
Y estoy señalando yo a Mitchell como único culpable de que ahora mismo el equipo esté en descenso, ¿eh?
Efectivamente, ni tampoco un cambio, ni continuar con el entrenador va a asegurar que esto va a enderezar el rumbo. También lo planteábamos en la retransmisión del partido, porque sabemos que la culpabilidad obviamente no es total del entrenador, porque ya empiezan a chirrear también, a desencantar y a producir algo de estupor, ¿no? De murmullo, jugadores puntuales, por ejemplo, como Borja Ontiveros, jugadores, me refiero a ellos dos como ejemplo, que vinieron a ser revulsivos, a llenar de caché o de más nombre o de más buen nombre a la Sociedad Deportiva Huesca, y de momento van pasando los minutos, van cayendo los partidos, y es que, por el contrario, se van como poniendo más grises, ¿no?, en su desempeño futbolístico.
¿Cómo se explica, Miguel, que el Huesca hiciera la mitad de faltas que el Madrid?
Porque el Huesca se contagió de ese ritmo tan melindroso de los de Zidane. Empezó bien con la pelota, se perdió un poquito a la media hora, la tomó el Madrid, siguió andando y el Huesca se contagió de ese ritmo cansino y de una falta de intensidad, yo creo que ya es endémica. Es que es un viejo vicio. Si os acordáis la temporada pasada, cuando el Huesca se ponía por debajo del marcador, rara vez conseguía reaccionar, y ya no te digo ganar el partido con remontada. Es decir, me parece que hubo una o dos excepciones, pero el Huesca, cuando se pone por debajo del marcador, y ya le pasa en segunda división, se cortocircuita y desaparece. Incluso hay una frase de Michel en la rueda de prensa posterior a Valdebebas que me parece determinante en este sentido, que dice que el partido estaba ya sentenciado al descanso, con un 2-0.
Claro.
Ya sea el que está bien enfrente, me da igual, el Real Madrid o el Ciudad de Murcia.
Un
entrenador que llega de vestuario vencido, evidentemente es muy complicado que para la segunda parte, ya no te digo ya cometer faltas o señalarse amarillas, sino ya...
No, eso es muy grave. Sí,
tener intensidad es imposible de transmitir.
Lo volvió a decir, al hilo de que estás hablando, Miguel, lo volvió a decir Michel en la rueda de prensa final del partido.
Sí.
Dice, el partido lo perdimos en los últimos minutos de la primera parte. Y entonces, ¿por qué no reaccionaste en la segunda parte? Lo dio por perdido ya con la finalizada de la primera parte, en los 5 primeros minutos. Lo dijo él, palabras de Michel, no mías.
Un porcentaje de lo que sucedió el sábado, porque quiero ya mirar al futuro, a mirar al Eibar. Bercero, Alberto, empiezo por vosotros rápido. Jugadores, entrenador, ¿qué porcentaje de culpa le dais a lo que vimos el otro día en Valdebebas?
70% jugadores culpa, 30% entrenador.
¿Alberto?
Yo voy a echarle un poquito más a Michel, 50-50.
50-50, Carlos, Miguel.
Yo 90-10.
90 para Michel.
Sí, es que yo desde que salió la alineación no estuve para nada de acuerdo en la forma en que se tenía que enfrentar al Real Madrid.
Uh-huh. ¿Miguel?
Yo creo que la derrota y la victoria tienen muchos caminos, pero se puede perder contra el Madrid, se hubiera perdido en el 90% de los casos y con el 90% de las alineaciones de Michel. Así que yo lo veo más un problema de talante y de actitud, y por lo tanto con culpas repartidas, 50-50 también.
Hay que mirar al Eibar, y recogiendo el guante de Ferreiro, si es una final, ¿con qué jugadores, quiénes son los que ahora mismo están, porque ha señalado Carlos ya algunos, los que mejor están para lograr esa primera victoria?
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es. El doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha informa del traslado de su consulta de endocrinología en Huesca a Policlínica Alto Aragón, donde también atenderá a pacientes con nódulos tiroideos. Nueva unidad de endocrinología general y específica para tratamientos de nódulos tiroideos con ultrasonidos IFU de forma ambulatoria y sin cirugía. Recuerda, ahora el doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha te atenderá en Policlínica Alto Aragón. Si tienes problemas con tu tiroides, infórmate y pide consulta en Policlínica Alto Aragón, teléfono 974-23-81-88 o en la web polialto.com. Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
5 minutos para llegar a las 4 de la tarde en este día festivo de Puente en Aragón, hablando de fútbol, hablando de nuestra Sociedad Deportiva Huesca, que está en puestos de descenso. Queda un partido, ¿no, Miguel? Por jugarse esta jornada, el Villarreal-Valladolid.
Y si gana el Valladolid, es difícil, pero puede hacerlo. El Huesca acabaría colista la jornada 8.
Madre mía, vale. Jornada 8, podríamos ser colistas. Ahora mismo somos penúltimos. Carlos, jugadores más en forma, si verdaderamente, insisto, nos ponemos en la piel de Ferreiro, que ha dicho que es una final, el encuentro del sábado a las 2 del mediodía frente al Eibar, ¿con quiénes irías a esa guerra?
Bueno, para hacerlo un poquito más ágil y más rápido, la línea de atrás solo me genera dudas. Mafeo, cada día defiende peor, ataca muy bien, pero defiende peor, que es para lo que está contratado.
A mí alguno más también me empieza...
Sí, es que claro, empezamos a sumar y ya son más de 4 o 5 los que dejan dudas, por eso el equipo está donde está. En el medio campo, yo insistiría con Seoane y Mosquera. Está clarísimo que si no está Mikel, Seoane es lo más parecido a ese jugador mixto, a ese volante que llena...
Perdona,
ocupa...
que te interrumpo otra vez. Hay una estadística sobre Rico que es brutal. Uh-huh. Con Rico el Huesca ha encajado 2 goles, sin Rico ha encajado 12.
Sí, sí, llámelo casualidad o no, pero es que puede ser, tampoco hay que descartarlo, desde luego. Una cosa que sí he hecho mucho en falta de Mikel Rico y que ha adolecido a la Sociedad Deportiva Huesca estos 2 últimos partidos sobre todo, es la falta de un líder en el terreno de juego, y Mikel Rico lo es, eso también cuenta,
Y lo haría extensible a Okazaki y a Pedro López, por cierto, que ha entrenado ya hoy con el grupo, y todo apunta a que el valenciano estará disponible para el partido con el Ibar, veremos.
¿El japonés?
El japonés todavía sigue al margen, y es una recuperación que lleva... Iba a ser 2-3 semanas, ya va para el mes el tiempo de baja del japonés, pero veremos. Parece complicado a día de hoy, así como lo de Mikel Rico, que sigue confinado en su domicilio, pero Pedro López, ya decimos que puede volver y se postularía así como sustituto de Mafeo.
Buena noticia, es la buena.
Bueno. Para mí hay unos fijos que son Rafa Mir, que para mí es el que está más enchufado de todos, Mosquera, que es el que da equilibrio a este equipo, Cubido, pues porque da la capitanía y tiene que dar ese carácter. Luego hay muchas posibilidades, y voy a abrir un debate también que está generándose en las redes sociales, y es que Andrés Fernández está siendo cumplidor, pero no está salvando. Dar oportunidad también a Álvaro, pues lo está pidiendo la gente y no estaría de más.
Alberto.
Abro debate.
Yo lo que cambiaría, aparte de varios jugadores, es el sistema y pasaría a un centro del campo más sólido con Mikel Rico, Mosquera y Seoane. Y dejarnos de Borja García, de Juan Carlos y de Uyeni, que son jugadores que está claro que no están aportando en los últimos partidos, salvo ese...
Los minutos de Uyeni el otro día fueron deprimentes.
Terribles, terribles.
Salvo esa jugada de Juan Carlos en el partido contra el Villarreal, los minutos de Borja son muy malos, los de Uyeni, yo ni para contar, yo creo que Uyeni no cuenta ahora mismo para Mitchell, y Juan Carlos pues 3/4 es lo mismo. Entonces yo tiraría por un centro del campo más sólido con Mikel Rico y Mosquera.
Pero que no está Mikel, Alberto, piensa que no está Mikel.
¿Seguro que no está?
Parece que no.
No está entrenando todavía. Está
pues
pendiente
entonces,
de negativo.
Que ver cómo llega Dumbia.
Bueno, es que porque... esa es otra gran incógnita. ¿Qué es de Dumbia? ¿Qué es de Dumbia?
Esa pregunta me la apunto
y
para
bueno, si Pedro López se consigue recuperar, yo lo pondría en vez de Mafeo, porque Mafeo me está dejando muchas, muchas carencias en defensa. Probaría a Álvaro, muy bien también, como ha dicho Bercero. Creo que es un jugador que es de la casa y que sabemos que puede llegar a cumplir. En un partido igual tan grande como con el Madrid, no era un buen escenario para debutar, pero igual contra el Neibar sí. Y arriba es lo que más dudas tengo. Si está Okazaki, pero no sabemos si va a estar. Y si no, Rafa...
¿Y Sandro siempre? ¿Sandro siempre para vosotros? ¿Hay alguno que compartió la suplencia de Sandro el otro día?
Yo no, ni la de Sandro ni la de
Ferreiro.
Yo solamente
lo pondría por detrás de Okazaki. O sea, si está Okazaki, entiendo que sea suplente, si no, no.
Sí, hoy por hoy es el hombre llamado a ser el escudero de Rafa Mir. Entonces, pero todos estos nombres que estamos poniendo sobre la mesa tienen que pasar por un cambio radical de mentalidad, y es la intensidad que echamos en falta en el último partido. Los que estén, los que ponga Michel, que sean intensos, dinámicos y que a por todas, ¿eh?
Sean los que sean, pero con un poquito...
Eso es.
O con un muchito más de intensidad. Chicos, que llegamos a las 4. Gracias, Alberto. Te leemos en Sport Aragón, Bercero. Hablamos a lo largo de la semana. Y que terminéis bien este día festivo que hemos compartido durante 35 minutos aquí todos juntos en el programa de radio. Miguel, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana, Carlos.
Chao, chao.